se asocia su nombre. Existen ciertas ocupaciones en las que asociamos ciertos nombres bíblicos. Por ejemplo, Abraham fue pastor. David fue rey. Nehemías, el copero del rey. Isaías, profeta. Pedro, pescador. Herodes, rey. Esther, reina. Mateo, recaudador de impuestos. En el Nuevo Testamento, José, el carpintero. Lidia, la vendedora de púrpura. Rahab, bueno, Rahab. Al mencionar su nombre, inmediatamente su ocupación viene a la mente. Y solamente una ocupación, ya que Rahab era una prostituta. Vendía su cuerpo por dinero, en lo que algunas veces se ha llamado la profesión más antigua del mundo. Si es literalmente o no la profesión más antigua del mundo, la razón es que, la verdad es que, y el hecho es que la prostitución ha estado con nosotros por millones de años. Me atrevería a decir que no hay una ciudad grande o pequeña en el mundo donde no existe una mujer dispuesta a vender su cuerpo y dar sexo por dinero en todo el mundo. La Biblia no esconde el hecho de, ni tampoco trata de ocultar la profesión de Rahab, ya que él lo menciona varias veces. Lo leemos por primera vez en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 1, donde dice la prostituta Rahab. Luego lo vuelve a mencionar otra vez en Josué, capítulo 6, versículo 17, donde se llama la prostituta Rahab, llamada Rahab. Y luego la llama prostituta otra vez en Josué, capítulo 6, versículo 17, y de nuevo en Josué, capítulo 6, versículo 25. Y si eso no fuera suficiente, dos veces en el Nuevo Testamento vuelve a decir Rahab la prostituta, una vez en Hebreos y otra vez en Santiago, capítulo 2, 25, donde dice Rahab la prostituta. Esto es cinco veces en total, y pensaríamos que con una sola vez sería suficiente, ¿no cree usted? Es como que Dios quiere que cuando digamos Rahab, inmediatamente nos asociemos con el nombre prostituta con ella. Tenemos que pensar en Rahab la prostituta. Ahora, no es algo fácil de aceptar. Consideren los sinónimos en español por la palabra prostituta. Ramera, mujer de la calle, chica de citas, mujer de la noche y otras que posiblemente son un poquito demasiado gráficas, inadecuadas para usar en este lugar, en este día. Sin embargo, existen muchos sinónimos de esta palabra para describir a Rahab, la profesión de Rahab, la prostituta, pero todas ellas apuntan a un triste cuadro de una mujer que, por la razón que haya sido, está dispuesta a vender su cuerpo por dinero. Ahora me pregunto si no hubiésemos perdido, no hemos perdido un poquito el sentido de lo degradante que es esto, debido a que Hollywood lo ha glamorizado, la prostitución, un poquito sobre todo con la película Mujer Bonita, estelarizada por Richard Gere y la actriz Julia Roberts, donde significan la vida de una prostituta y básicamente termina con una historia de la Cenicienta. Y debido a que es muy difícil que nosotros se ha generalizado tanto el sexo, yo creo que se ha manejado tan casualmente que hoy en día difícilmente nosotros somos sorprendidos o impactados con nada que tiene que ver con el sexo. Y por lo tanto las novias duermen con sus novios, los hombres y mujeres casados tienen sus aventuras adúlteras, los adolescentes experimentan, los solteros fornican, porque no es una cosa del otro mundo, todos lo hacen. Y aunque lo vemos como algo no grave, los pecados sexuales siempre, siempre dejarán una cicatriz muy profunda sobre la mente y el corazón del individuo que lo ejecuta físicamente en persona o ausente físicamente, pero presente psicológicamente a través de la pornografía y del internet. Ninguna mujer en el mundo, ni tampoco ningún hombre, por decirlo así, puede abaratarse por medio del sexo ilícito sin escapar las consecuencias de esto y sentirse, tener los sentimientos de culpabilidad, remordimiento y vergüenza por lo que ha, el pecado que ha cometido. Desgraciadamente, es algo que no ha desaparecido ni desaparecerá en ningún tiempo pronto. El apóstol Pablo nos recuerda tristemente que es un problema muy activo dentro de la iglesia. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, nos dice, y en inglés, me gusta cómo dice en inglés de una manera un poquito diferente en español, pero es una traducción más literal. Dice, cierto se oye frecuentemente. Se oye frecuentemente que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación que ni siquiera se nombra en el mundo, en los gentiles, al grado que alguien, un hombre, un joven, tanto que alguien tiene la mujer de su padre. Y luego en 1 Corintios 6, versículo 9, hace una pregunta muy importante y quiero que lo leamos. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es una condenación a esas prácticas porque tenemos, se pueden evitar. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Les está hablando de, a la iglesia, esto eran algunos de vosotros. Pero han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesucristo. Está hablando acerca de la iglesia de Dios. Ahora, todos tenemos pecados y todos hemos pecado, ¿no es así? Los que dicen que no han pecado, no se sienten culpables, pues están mintiendo a sí mismos y la verdad, como dice la Biblia, no está en ellos. Yo me imagino que Rahab, la prostituta, había perdido toda esperanza de darle vuelta a su vida. Pero Dios, como muchas veces, tiene otros planes en mente. Y Dios puede transformar la vergüenza en un momento glorioso en redención. La Biblia no nos da muchos detalles acerca de Rahab. Sabemos que vivía en Jericó, sabíamos que vivía sobre el muro en Jericó. Obviamente era bien conocida por todos los hombres y aún los espías que fueron a buscarla no tuvieron ningún problema con dar con su casa. ¿Por qué estaban buscando su casa? No tengo ni la menor idea. Pero los espías fueron a la casa de Rahab. Aparentemente el rey de Jericó también la conocía muy bien y sabía dónde vivía. Pero existen muchas cosas de Rahab que no sabemos de Rahab. Por ejemplo, ¿por qué y cuándo y por qué razón se hizo y cómo llegó a ser una ramera? Desconocemos los antecedentes, los problemas familiares, personales que haya podido tener para sufrir al grado de convertirse en una prostituta, las necesidades económicas, etc. No conocemos nada de su religión, excepto de que no tenía o que de perdido no fue educada en creer en el Dios de la Biblia. Desconocemos también si ella añoraba, deseaba un cambio de su vida cuando llegaron los espías a visitarla. Y todo esto hace que la siguiente frase suene más dramático. Porque la Biblia menciona a Rahab, la prostituta, en Hebreos, como una mujer de la fe. Logró entrar en el salón de la fama espiritual en Hebreos 11 con todos los hombres de la fe. Leemos en Hebreos 11, versículo 31. Por fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Ahora considere la lista: Noé, Abel, Enoc, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, y luego Rahab, la prostituta. Y luego más tarde, en el sándwich, viene David, Samuel, los profetas. Eso significa que Rahab, la prostituta, estaba en muy buena compañía. Estaba ahí en el mismo capítulo donde está el que construyó el arca. Está ahí escrita con el que, el padre de la fe, con el hombre que sacó a Israel de Egipto y con el dulce cantor y rey de Israel, David, entre otros, como Isaías, Jeremías y Daniel y otros hombres y mujeres grandes de fe. Cosa increíble. En Estados Unidos, la historia de Estados Unidos, existen muchas esculturas monumentales. Una de ellas que mide 5 kilómetros y punto 17 grande. Tiene varias figuras de 18 metros de largo que vienen escultados ciertos los primeros presidentes de Estados Unidos, que tiene que ver con los primeros 150 años de la historia de Estados Unidos. El monumento representa mucha historia para Estados Unidos y se construyó entre 1927, del 31 de octubre hasta 1941, por un hombre que se llama Goodson Burglum y 400 trabajadores, y se encuentra en Mount Rushmore, en Carolina del Sur. Y viene ahí las caras grandes esculpidas de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, que representan los primeros 150 años de historia en Estados Unidos. Si Israel antigua tuviera un Mount Rushmore, ahí estaría la cara de Rahab, la prostituta. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, llegamos a la parte que dice, por fe, la prostituta Rahab, ¿qué pensamos? Decimos, ¿qué está haciendo una mujer así en un lugar como este? ¿Verdad? Es un poquito inquietante si vemos nosotros, ¿verdad? Como cuando lo consideramos, porque en un solo acto Dios alarga su mano, cambia nuestra lista ordenadita por categorías muy ordenadita que nosotros los humanos tendemos a hacer. Y en nuestra mente nosotros tendríamos Noé, Abraham, Isaac, Jacob, luego un espacio grandote, luego Rahab la prostituta, y luego otro espacio grande, y luego pondríamos a José, a Moisés, David. No queremos acercar demasiado a estas prostitutas con estos hombres de fe, ¿verdad? O tal pensamos. Pero la evaluación de Dios es totalmente diferente, porque cuando la Biblia nos relata la historia, no hace ningún intento de esconder el pasado oscuro, tenebroso de Rahab, la prostituta. 5 veces la llama así. Verdaderamente es una ramera, no hay ninguna duda. Y su reputación le siguió hasta el día que ella murió, hasta nuestros días de hoy que estamos hablando de ella, Rahab, la prostituta. Inmoralizada e incrustada dentro de las páginas de la Biblia para siempre. Ahora, nuestras acciones, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Así como Pedro lo reconocemos y lo recordamos como el que negó a Jesús, Judas que lo entregó, Tomás que lo dudó, recordamos a Rahab, la prostituta, por su profesión. Note que dije, fue prostituta en el pasado. Pero por medio de la gracia de Dios, Rahab se convirtió, con lo que ella hizo, en una mujer de fe. Una mujer ordinaria se convirtió en un ejemplo extraordinario de fe. Y tuvo un inicio en su vida muy triste. Lo que comenzó como una situación muy triste y sin esperanza terminó, yo diría que terminó bastante bien. Pero vamos viéndonos a nosotros mismos en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, donde Dios nos dice a nosotros, el apóstol Pablo nos recuerda de nuestro triste inicio también cuando nos dice en 1 Corintios 1, 26, porque mirad, hermanos, y vamos a mirar a nosotros mismos hoy, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, a lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se gloríe en su presencia. Que nadie pueda decir, es que yo llegué a la iglesia porque era alguien. Para que nadie, ninguna carne se jacte en su presencia. En los días de Rahab, la prostituta, era bastante difícil ya nada más ser mujer. Y vivió en un tiempo donde una mujer era despreciada, y más una mujer prostituta que era considerada la base de la pirámide social. Era una vil prostituta, una ramera, si usted prefiere. Ella tuvo que sobreponerse a muchos obstáculos, el primero de los cuales no fue más y ni menos que ser mujer. Ser mujer en un mundo donde generalmente la mujer era maltratada, devaluada, dado por hecho, calculado como un ciudadano de segunda categoría, contada como nada. Y qué increíble es entonces que nosotros leemos, el autor del libro de los Hebreos la haya escogido a solo dos mujeres para mencionar en el libro de la fama espiritual, una de ellas Sara, la mujer de Abraham, bueno, es lógico, la esposa de Abraham, la mamá de Isaac, y Rahab, la prostituta. De nuevo, ¿qué estás haciendo una mujer como tú en un lugar como este? De hablar de cerca de esta mujer o incluirla a una mujer como ella en el libro de los Hebreos, el autor quiere que nosotros sepamos que todas las categorías están al mismo nivel cuando hablamos de Dios. Dios baja a todos al mismo nivel, que jamás, ¿verdad? Dios ha hecho acepción de personas, nos pone todos en el mismo nivel. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Aún en el tiempo cuando la mujer es degradada, ¿cuánto más con una mujer prostituta? Dios incluye a Rahab en el mismo nivel de hombres de fe en el salón de la fama espiritual. El segundo obstáculo que Rahab tuvo que superar fue que sobreponerse al hecho de que, pues, el hecho era de que ella era una prostituta. No existe duda al respecto, aunque algunos traductores quieren minorizar, ¿verdad?, atenuar la profesión de ella llamándola la administrador de un hospicio. No sé qué tipo de hospicio era administraba, pero todos sabemos, sin lugar a duda, sin fingir, que era una ramera. Una vil prostituta que vendía su cuerpo por dinero. Y el hecho de que era una prostituta magnifica la gracia de Dios porque demuestra que hasta lo más bajo de la sociedad puede encontrar cabida en la familia de Dios. La gracia es para los pecadores, y solo para los pecadores, porque solamente los pecadores necesitamos ser salvos. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Así es que Rahab sobresale como un símbolo de esperanza para todos los quebrantados de corazón, para todos los que se sienten menos, para todas aquellas personas que no se sienten, que se sienten un poquito inadecuados con ellos mismos, para todos los heridos, los doloridos, los maltratados, hombres y mujeres de todas partes del mundo, que se ven en los espejos a sí mismos y sienten que tal vez no existe mucha esperanza para mí. Simplemente no tengo remedio para Dios. Si se siente así, entonces considere que Rahab la prostituta estará en la primera resurrección cuando Jesucristo regrese. Y si Dios puede perdonarla a ella, redimir y salvar a una prostituta como ella, ciertamente lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo. Si es que nosotros también estamos dispuestos de hacer algo como ella lo hizo y mostrarle a Dios que verdaderamente tenemos el deseo de cambiar. Y el tercer obstáculo que Rahab hizo, así como Ruth, que también era una gentil, una extranjera, criada en una religión pagana, fue que Rahab era también una gentil, mujer extranjera, criada bajo una religión pagana. Como tal, ella no pertenecía a los israelitas, no era parte del pueblo prometido, y sin embargo fue aceptada por Dios y posteriormente por el pueblo. Y cuando llegó el gran ataque a Jericó, ella salvó a sí misma y se salvó a su familia de ser destruida. Su vida muestra y demuestra la promesa que Dios le había hecho a Abraham allá en Génesis capítulo 12, donde le dice: a través de tu simiente serán bendecidas todas las tierras. En tu simiente serán benditas, todas las tribus de la tierra serán benditas. Tiene que haberle sido difícil a Rahab en su vida, no solo pues, pensar en eso, sino solamente nos podemos imaginar las muchas razones las que ella tuvo para no creer. para no creer. Y luego ella ciertamente tomó un gran riesgo en su vida cuando escondió a los espías en su casa y los despachó por el camino seguro para escaparan, cuando rehusó a decirle a su propio pueblo dónde estaban estos espías, mandando a los soldados de Jericó, ¿verdad? Los soldados que lo estaban buscando, los espías, en una loca persecución por el camino que llega al río Jordán. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Pues existen muchas formas en que podemos contestar esta pregunta, pero nos lleva a la misma conclusión. En Josué capítulo 2, versículo 9, leemos las razones. Josué capítulo 2, versículo 9, leemos. Sé que el Eterno, ella hablando a ellos, a los espías, diciéndoles, sé que al Eterno os ha dado por esta tierra, porque el temor de todos ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros, porque hemos oído que el Eterno hizo secar las aguas del mar. Hizo secar las aguas del mar delante de vosotros. Cuando salisteis de Egipto, cuando salisteis de Egipto, y os habéis hecho a los dos, y lo que habéis hecho a los dos reyes, los amoreos que están del otro lado del río Jordán, a Sahón y a Og, los cuales habéis destruido. Versículo 11, oyendo este, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno de, por causa de vosotros, porque el Eterno, vuestro Dios, es Dios, y arriba en el cielo y abajo en la tierra. Quiero que escuchen esas palabras, hermanos. El Eterno, vuestro Dios, es Dios. Ese fue el momento de su confesión con Dios, su fe en Dios, su momento de conversión, su momento de confesión. Igual como Ruth dijo, mi pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Abraham le fue contado por justicia cuando creó. Cuando creyó a Rahab, la prostituta, su momento de conversión y de confesión fue cuando dijo, vuestro Dios es Dios de arriba del cielo y de Dios de la tierra. La gente de Jericó habían escuchado historias, habían escuchado rumores acerca de Dios y les había llegado el terror. Todo en Jericó tenía cierto grado de conocimiento de Dios y de lo que era capaz de hacer. Los rumores se esparcían rápidamente por toda la ciudad y Rahab tuvo la visión, la única que tuvo la visión de creer que era Dios mismo de los israelitas que estaba detrás de estos acontecimientos y que lo que estaba sucediendo con los judíos. ¿De dónde viene esa visión? ¿De dónde viene esa forma de pensar? Creo que los ojos del corazón fueron abiertos por medio del Espíritu Santo de Dios porque pudo tomar la misma información que todos los demás en la ciudad tenían, llegar a una conclusión correcta, llevarla a la conclusión correcta, al grado que la motivó a hacer algo. Y cuando llegó el momento de escoger lados, ella escogió bien, inclinándose al lado del pueblo de Dios. Llegó hasta las provisiones y dar provisiones de salvar a su propia familia. En Josué capítulo 2, versículo 12, les dice a los espías, os ruego que ahora me juréis por el Eterno, que como han hecho misericordia, como he hecho yo misericordia con vosotros, así que haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal a cuenta. Dame una prenda, dijo. Me imagino que los hábitos, ciertos hábitos son difíciles demasiado difíciles de quebrar, ¿verdad? Dame una señal, dame algo. Ciertos hábitos son difíciles de romper. También Tamar, cuando jugó la prostituta, le pidió a Judá una prenda, ¿se acuerdan? Y no es cosa de prostitutas, ¿ok? No es cosa de prostitutas, es cosa de mujeres. Es cosa de mujeres porque ellas han aprendido, me imagino que han aprendido que no pueden confiar tan fácilmente en cualquier hombre sino en algún respaldo, ¿verdad? No pueden confiar tan fácilmente. Ella había aprendido que necesita una señal. Y en el versículo 13 dice, y que salvaréis mi vida de mi padre, de mi madre, mis hermanos, mis hermanas, a todo lo que es suyo los liberarás de la muerte. Y aquí vemos otra señal de su verdadera conversión. No solo estaba preocupada por salvarse a sí misma, sino que ahora se estaba extendiendo su preocupación por su familia inmediata y lo que ellos tenían y todos los que estaban con ellos. No quería ser la única en ser salva. Mostró su amor, su preocupación también por la seguridad de su propia familia. No quería ser salva solita. Su familia era importante para ella. Deseaba que fueran salvos también. Y Rahab se vio a sí misma tal vez y pensó, bueno, que no había nada mucho ahí que valía la pena para salvar. Se vio en el espejo y dijo, no vale la pena salvarme a mí, pero mi familia sí. Y entonces mejor lanzó su mirada hacia su familia. Tal vez yo no, pero mi familia sí. ¿Y qué tal usted? ¿Qué tal yo? ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos cuando nosotros vemos en el espejo? Tal vez usted se considere a sí mismo una persona religiosa. Tal vez a los ojos de los demás, sus vecinos, las personas que lo conocen, lo ven como una persona moral. Y sin duda alguna usted no es una prostituta y tal vez se sentiría avergonzado o hasta enojada si la confundieran con una o la llamaran o la consideraran una. Y sin embargo, tal vez usted ni yo terminemos también como terminó Rahab la prostituta. No nos engañemos tampoco, no hay ni uno justo, no hay ni uno justo, no, ni siquiera uno. Y si alguno de nosotros cree que está sin pecado, la Biblia dice que tal persona es un mentiroso y la verdad no está en él. Y recordemos que fue Dios quien nos salvó y que no nos llamamos nosotros mismos cuando nosotros aún éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Él nos llamó. No por nuestras propias bondades, por nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, pero cuando aún éramos enemigos, Dios en su amor, en su justicia, en su misericordia, nos sacó, nos trajo a la iglesia. Y Rahab había escuchado acerca de Dios y respondió y confesó, hizo la confesión, tu Dios es el Dios de arriba y del de abajo. O sea que no es territorial, es Dios de todas partes, porque en ese tiempo las personas creían que Dios era territorial. Tú y yo debemos de hacer lo mismo. Usted y yo debemos de creer, tener fe, confesar y hacer algo al respecto. No es escuchar lo que nos salva, sino escuchar y hacer algo. Y creer al punto donde nosotros estamos dispuestos a extendernos y confiar en Dios, en Cristo, para que nos salve en lo personal y hacer algo al respecto en nuestras vidas, buscar un cambio. Porque Romanos 2:13 dice que no solamente son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán los que serán justificados. Eso fue lo que hicieron 3,000 individuos el día de Pentecostés que acabamos de pasar. Hicieron 3,000 individuos, confesaron, abrieron el camino cuando Cristo abrió el camino hacia la vida eterna mandando el Espíritu Santo. Cuando escucharon el mensaje inspirado de Pedro y fueron motivados a la acción, dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Se trata de que nosotros hagamos algo. Porque podemos escuchar la verdad y nos pueden dar clases de niños y crecer en la iglesia desde que tenemos 5 años o 3 años o 0 años y ser bendecidos en la iglesia y saber la verdad y hacer todo y tener 30 años y todavía no hacer nada con la información que tenemos. No son los oidores de la ley los que serán salvos, justificados los hacedores de la ley. ¿Cuánta información tuvo Rahab? Piénselo. Eso es para usted y yo necesitamos meditar y saber que necesitamos hacer algo. Eso es lo que tenemos que hacer algo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo hasta que Cristo regrese. Arrepentirnos y continuar arrepintiéndonos todos los días, porque la conversión no es un evento. La conversión es un proceso. La salvación, la perfección, el cambio, la santificación No son eventos, son continuos, son algo, son cosas que debemos de hacer el retorno todas nuestras vidas. Debemos de vivir los días de panes ácimos todos los días de nuestras vidas. No es solamente una fiesta, es una época del año, es toda nuestra vida. El arrepentimiento debe de ser constante en nuestra ejecución en la vida y es la única constante en la ejecución de la vida de un verdadero cristiano. Regresando a la historia de Jericó, Rahab estaba ahí. Ya había pasado una semana desde que los espías habían huido y estaban pasando 2 días, pasó una semana, tal vez 2. Allá dentro de Jericó la vida pasaba, siguió como siempre, no había